Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4. Un programa de música electrónica. Escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4 a Coruña con Roy de Panic Room e Iván Pérez. Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4.
Bienvenidos y bienvenidas a Fanzine Radio en Quack FM 103.4. Hoy tenemos aquí a Isco Dos Santos y a Roy, el cual lo entrevistará. Bienvenidos, chicos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Bienvenidos. O sea, gracias por estar aquí.
¿Qué tal, Isco? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estás, Isco?
Bien, bien, bien.
Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero Frank, tenemos esta noche con nosotros, tarde-noche, a Isco Dos Santos. Para nosotros un descubrimiento, la verdad que es de nuestra misma ciudad, pero hace cosa de un año, año y pico que lo conocimos. Y solo podemos decir con él que es de esa gente que da gusto conocer, porque es de esa gente trabajadora, apasionado de la música y gente que busca siempre el bien común y colaborar con la gente, y es algo muy, muy complicado encontrar.
Te corto porque si no ya no sé cómo voy a decir aquí cómo empezar yo también a hablar, ¿no?
Las verdades hay que decirlas y es importante encontrar gente que está aquí en este mundillo para sumar. Y bueno, Isco, que gracias por estar aquí.
El placer es mío.
Y vamos a un poco a quien no te conozca, que seguro que son muy pocos los que no te conozcan. Un poco, ¿quién es Isco Dos Santos? Y
vamos allá.
¿Y cómo empezaste en el mundo de la música? Ya no con la electrónica. Cuéntanos un poco cómo fueron tus comienzos con la música.
Yo empecé de rebote. A ver, yo en la música siempre me gustó la música ya desde pequeñito. O sea, lo que ponía mi padre, que era rock, que era lo pop, etcétera, mi madre también, la música que sonaba en los 40, en la radio generalmente, lo que estaba de moda, eso siempre me gustó a mí. Luego me dediqué un poquito al rap, mis pinichos, aunque lo hacía fatal, tengo que decirlo, y luego sí que, por ejemplo, ya empecé a trastear con el mítico Atomics MP3, no sé si lo recordáis vosotros, en casa con el ordenador. Y un día ahí en el Indio faltó el DJ y la señora Carmen, la señora María, que me conoce, la verdad, ya me dijo: oye, mira, que tú puedes trastear y tal, algo conoces. Y yo sí, algo puedo hacer. Y ese día fue mi primer encuentro con una cabina.
desde ahí la sí música que... ya empezaste, ya en tu casa
ya desde pequeño
había música. ¿Tuviste hiciste algo de a nivel musical, de producción, de tocar algún instrumento o algo de eso?
No, la verdad que no. Yo soy muy autodidacta. Ahora, por ejemplo, empecé a producir hace 2 años y todo pues viendo tutoriales de YouTube, de amigos como Javi Darri o Juli Romero, un saludo para ellos, que realmente pues me enseñaron a producir, ¿vale? Luego Antoine me dio otras clasecillas por ahí también, un saludo para él y mira, pues ahí vas aprendiendo y de gente. Es lo que me gusta, aprender unos de otros.
¿Y en el rap que estabas como cantante o...?
Hombre, estaba haciendo el tontito ahí. Yo improvisaba en la plaza con mis colegas y ya, no sabes, pero realmente no hacía nada.
¿Hay cosas tuyas que se puedan escuchar o cuál era tu nombre artístico?
Buscando en los bajos fondos de YouTube se podría encontrar alguna cosa.
Pero ¿cuál era tu, para quien quiera ponerse a brujulear ahora, cómo era tu nombre artístico?
ISKMC, por eso viene también un poco lo de disco, entonces las cosas, de ahí viene un poco el nombre mío artístico de ahora también.
Bueno, entonces nos dices que empezaste ahí un poco como de rebote, que estabas en el sitio adecuado, en el momento adecuado y...
Sí, y eso fue el flechazo que me trajo hasta aquí ahora, después de 10 años de recorrido de malos momentos y buenos momentos y momentos de euforia y cosas así hasta ahora. Pero realmente como a nivel ya más profesional, más tomármelo en serio y decir, va, realmente puedo hacer algo desde hace 2 años. 2 años que empezó la pandemia, que fue cuando empecé a producir, empecé a hacer cositas y dije, bueno, pues me voy a dedicar un poco más a esto.
Y ese primer encuentro en el Indio que decías, ¿cómo fue para ti de repente ponerte ahí?
Muy, muy divertido, siempre lo voy a recordar, siempre lo voy a recordar, porque para mí ver a la gente que estaba conmigo allí en ese momento, disfrutar y decir, esto lo estoy haciendo yo, de verdad. Y aparte me acuerdo que era, no puedo decir el equipo que era, porque no me acuerdo, pero era CDs, porque era toda la colección que tenían allí ellos de CDs, más algunos que llevaba yo y eso, y tener que estar cambiando de CD, buscar justo la canción, el momento exacto que lo querías, eso era para mí decir, wow, lo que estoy haciendo y yo nunca pensé que fuera capaz de hacerlo, ¿sabes?
¿Y qué música ponías, pusiste en ese momento? Porque,
hombre, el indio era mucho de rock, era mucho de también de pop, de lo que había en ese momento, pues imagínate, estábamos hablando del 2011, 2012, por ahí más o menos. Y de ahí sí, que de ahí ya pues, me enamoré yo. Como digo yo, ya empiezas a ver también Tomorrowland, cosas que dices tú, joder, esto pues lo quiero empezar a hacer yo y tal. Y de ahí, pues sí, empecé a trastear yo y a grabar mis propios CDs, marcarlos con el boli para decir esto en el minuto tal, no sabes, quiero entrar por aquí, esas cosas. Porque de aquellas no tenemos lo que tenemos ahora, ¿entiendes? Entonces sí que es...
Pues la electrónica, ¿en qué momento entró en tu vida? Porque dices que empezaste con música pop, rock...
Sí, no, a partir del 2012 yo ya me empecé a dedicar a querer llegar a Tomorrowland, que fue mi sueño. Yo me enamoré de Tomorrowland y es mi sueño llegar ahí. Y queda un largo camino, pero ya dices, ¿qué estilo de música es? Es el EDM, de aquellas era el EDM. Entonces sí que tiraba mucho por ahí, Avicii, pues, lo que dices tú, David Guetta, Calvin Harris, no sabes, etc. Pero sí que en el momento que me doy cuenta, por ejemplo, que mi pasión y lo que me gusta y lo que es el house y el tech house, es relativamente hace poco también, no sabes, porque sí, yo estuve residente por muchas pistas, por muchas cabinas de aquí de Coruña, de Sada y eso, pero es lo que se lleva siempre en la pista, música urbana, género urbano o lo que está de moda en el momento, o sea, muy poco te puede salir de ahí porque si no te viene el mítico dueño de sala a decir, oye, por favor, tal, mal. Pero para mí el tech house y lo que me gusta del tech house y todo eso, me enamoré, pues, relativamente hace 4 años, no sabes, y desde ahí hasta ahora, ¿sabes?
Bueno, hubo como un antes que fuisteis ahí un poco como dando tumbos, haciendo esto así de manera más...
De rebotes, como digo yo, por eso.
Pero bueno, así tú te apuntaste a algún... te apuntaste a un campeonato, ¿no? Que hubo...
Estuve...
Hacías ahí unos tus primeros pinitos y empezaste un poco a ir descubriendo poco a poco,
sí.
A más modo hobby,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo... Me presenté, estás hablando del DJ Challenge, sí. Imagino. Me presenté al DJ Challenge porque, claro... Yo,
no, pero incluso antes en Bambina, ¿no? En Chevalier.
Ah, bueno, es cierto. En Chevalier, por ejemplo, me presenté ya, pero bueno, fue una sesión EDM y quedé segundo. Ya hace... estamos hablando de 2013, creo que fue.
Fue más o menos a poco de tus inicios.
Sí.
Y ahí
sí,
un poco empezaste un poco a...
Cierto.
De manera un poco más...
a gustarme, a moverme por ahí, a promocionarme, a decir, oye, soy ya de aquellos no eres, tengo que decir a Dos Santos, ¿sabes? Y soy Dos Santos, tal, en plan, y es donde empecé, pero claro, todos conocemos cómo es aquí el mundo de la noche y lo difícil que es encontrar un sitio, el tener esa opción, ¿no? Entonces realmente me llevó a abandonar un poco eso, no sé, si a estar pinchando como hobby en casa, en alguna fiesta de algún amigo, alguna vez que me llamaban, etc. Pero el resurgimiento mío con este disco Dos Santos...
Pero el resurgimiento llegará, vamos un poco,
fue eso.
Un poco hacia atrás. ¿Cómo era para un chico que empezaba en la música? ¿Cómo fue para ti?
Difícil.
¿Arrancar? ¿Cómo...?
Difícil, porque realmente no tienes unas nociones básicas que te digan cómo hacerlo, o cómo empezar, o cómo hablar con una persona, o cómo ponerte en contacto con una persona para promocionarte y llegar a esa sala.
Por ¿Tenías ejemplo. Amigos que se dedicaban a esto o fue todo autodidacta?
Fue todo empezar por hobby.
¿Y para tus amigos que venían un poco de que compartías con ellos la música urbana, de repente meterte en la electrónica, ¿cómo fue para...? ¿Lo entendieron, no lo entendieron?
Realmente fue por el paso del tiempo, porque, a ver, yo, por ejemplo, eso... Tú, date cuenta, yo el hip hop lo dejé por me eché novia, lógicamente, entonces dejas de bajar tanto a la plaza, etcétera, etcétera, y lo vas dejando. Y ya cuando fue lo del indio y eso, pasaron un par de años. Entonces realmente es como, ya no es que no lo entiendan o no, sino que lo aceptan porque es lo, bueno, vale, lo que estás haciendo ahora, ¿no sabes? Pero sí que es cierto que mucha gente ahora me dice, oye, después de tantos años se te ve que estás consiguiendo cosas, sigue así, ¿sabes? Eso es lo que realmente, sí, se empiezan a ver frutos, como digo yo.
Y lo que estáis escuchando ahora, vamos a hacer una pequeña parada para que puedas escuchar un poco y entendáis un poco el sonido de Disco Dos Santos. Cuéntanos un poco qué vamos a poder escuchar en esta sesión.
Sonido Viticus. Sonido Viticus.
Te adelanta siempre a los tiempos. Cuéntanos un poco, esto es algo que pueden escuchar habitualmente en tus sesiones, lo que hablabas antes, house, sí, house.
Claro. Es un sonido un poco, a ver, más... lo caracteriza un poco con el row, porque es un tech house, que es lo que se está llevando ahora, muy divertido, muy alegre, que hace bailar a la gente. No es como un techno oscuro que la gente está habitual, que es lo que dicen música electrónica o techno ahora, o si no, la gente lo confunde ya mucho con lo que estábamos hablando antes, Tomorrowland, EDM, lo que había antes, ¿entiendes? Entonces es un tech house y un house muy alegre y muy fresquito.
Pues os dejamos aquí escuchando un ratillo a Disco Dos Santos. Estáis en Fanzine Radio, Quack FM 103.4.
Fanzine Radio, todos los sábados de 8 a 9 aquí en Quack FM 103.4. Esto que estáis escuchando es una sesión de Isco Dos Santos preparada especialmente para Fanzine, al cual tenemos aquí y Roy está entrevistando. Seguid, compañeros.
Isco, vamos allá. Que has puesto a bailar aquí a todos los oyentes, sábado noche.
Casi, ya casi seguro te subes tú a la mesa y todo.
Están todos aquí, ya nos empezamos a entrar en calor. Bueno, quedamos ahí de que al principio, los primeros años, estabas ahí un poco...
Decaidillo, se puede decir.
Sí, decaidillo. Y hubo un antes y un después cuando empezó la pandemia, ¿no? Hubo justo ahí algo que te hizo un clic. ¿Qué fue ese clic que te hizo empezar a plantearte las cosas de otra manera?
Como te dije antes, por ejemplo, el clic me lo dio... Julie y Javi Darby, ¿sabes? Precisamente porque ellos siempre me lo estaban diciendo. Tú pinchas, sabes mezclar, sabes, eres DJ, sí. Pero para ser un DJ con mayúsculas tienes que producir. Y si no produces realmente no se te va a conocer, porque no se van a conocer tus temas, etc. Entonces sí que es cierto que yo siempre tenía la venita de hacer mi propia música. Y cuando ellos me enseñaron, empecé a producir gracias a ellos y todo eso, pues fue cuando justo empezó la pandemia, ¿sabes? Porque fue, no... Se puede decir que un poquito antes.
Finales de 2019, se puede decir.
Sí, y realmente pues ahí ya empezó todo lo gordo y claro, cuando estás encerrado en casa, no tienes otra cosa que hacer y eso, pues te dedicas a hacer música. Y fue aún ahora, estoy evolucionando, estaba... Porque yo empecé produciendo tecno, tecno oscuro, tecno ácido, melodic tecno. ¿Sabes? En plan, ahora sí que estoy empezando a sacar mi propio tech house, que es lo que se está inventando un poquito. Entonces estoy pasando por todas las etapas buscando mi sonido. Y es hasta ahora, claro. Pero es el click gracias a ellos, porque si no, no entendía lo que era la industria, precisamente porque sí que es cierto que mandarle a una sala, en plan, hola, soy Isco, sé mezclar. Así como dicen ellos, yo le doy una patada y te salen 20 DJs así. ¿Sabes? Pero que realmente le digas, mira, también soy productor y te hago esto y hago lo otro y lo otro, pues hay pocos, ¿entiendes? Y es realmente donde se empieza a ver la evolución y el cambio.
O sea que cuando la gran mayoría de la gente estaba parada ahí, un poco a la expectativa o agobiada, tú fue cuando realmente diste ahí el paso adelante, decir, pues voy con todo...
Me entretenía con mi juego favorito, como digo yo. Porque realmente ponerme a mí delante del ordenador a producir y... Porque yo tengo un estudio sencillito, o sea, un ordenador y poco más. La mesa, que la puedo usar como mapearla para hacer cosas, etcétera, filtros, etcétera. Esos son mis juguetes. Entonces realmente sí, hasta me deshice de la Play, ¿sabes? Porque me entretiene mucho más estar haciendo músicas, aunque no me guste luego al final. O como digo yo, no pase el filtro, mi primer filtro para los oídos. Me paso horas ahí. Y realmente la pandemia es que me la pasé ahí encerrado.
Y todo eso, empezaste un poco a hacer música y empezaste un poco también a relacionarte con otro tipo de artistas y de ahí empezaron a surgir, ¿no?, proyectos.
Sí.
Proyectos muy interesantes como el colectivo Jumanji, ¿no?, en el cual capitaneas junto a tu compañero.
Sí, junto a Javier QL. Un saludito también desde aquí, desde Coruña.
Que... Lo mismo, la mayoría de la gente se quejaba y de repente vosotros empezasteis a juntaros, ¿no? Empezasteis a conocer gente, te apuntasteis a un...
Claro, es que Colectivo Jumanji...
¿Cómo surgió Jumanji?
Claro, Colectivo Jumanji... A ver, toda la idea viene, no sé si lo conocéis, a través de Sergei Red. Sergei Red es, como dicen, el profe de los DJs de YouTube. Él enseña a hacer trucos desde huevo, dificultad, huevo, freír un huevo, a romperlo, etcétera, ¿no? Que son trucos que enseña así a los DJs que están empezando. Y él, pues, se juntó en un vídeo para qué es lo que a raíz de eso, pues, también empecé yo a cambiar un poco y a evolucionar hasta ahora. ¿Qué es lo que nos lastraba a los DJs para no crecer, para no salir, entrar en el circuito, básicamente? Y se juntó con Oscar, que es el director de Surtrive, y con Ibai Cereijo, que es el director de WooMedia, y empezaron a hacer un debate ellos tres en el canal de YouTube. Y a raíz de ahí salió el DJ Challenge, que es un reto, que fue un reto muy bonito, donde participamos pues 3.000 DJs de habla hispana, precisamente, que fueron durante, creo que fueron 8 semanas, pues todas las semanas, ¿vale?, un vídeo pues explicando, hablando, entrevistando a Fátima Haji, entrevistando a Wally López, entrevistando a tal, que nos daban consejos de cómo evolucionar precisamente. Y a raíz de eso, pues claro, surgió el grupo de WhatsApp del DJ Challenge, que al final acabé raptando con Javier, precisamente, y lo transformamos en colectivo Jumanji. Vale, y es el proyecto donde estamos intentando darle cabida a todos los DJs emergentes que pueda haber en el planeta, vale, siempre y cuando los entendamos, porque hay gente que a lo mejor viene hablando inglés o algo así, pues un poquito de calma, que también no entendemos el inglés al 100%.
O sea, que surgió ahí de todo lo malo, surgió ahí como una unión, una conexión entre,
sí,
diferentes artistas.
Somos, en estos momentos somos más de, creo que 120 DJs, que nos juntamos de vez en cuando para hacer algún directo en Instagram, en Twitch estamos muy habitualmente. Ahora estamos con, bueno, Javier está con un proyecto de radio donde tiene varios programas de radio de diferentes DJs que están, pues, haciendo sus pinitos ahí.
Y el objetivo de Jumanji, por lo que veo yo, es como un poco la unión entre, hacer una conexión entre...
Tratar de cambiar esta sinergia que hay en el mundillo, porque hay mucha competitividad. O sea, todo el mundo quiere competir por ser el mejor, pero realmente si nos unimos y si tú eres mejor que yo y me enseñas, voy a ser mejor y yo te puedo enseñar lo que realmente sé hacer, que a lo mejor tú no sabes hacer, y tú vas a ser mejor y todos crecemos juntos, ¿entiendes? Y a mí eso de la competencia es que no va conmigo.
O sea, que las palabras que decía al principio cuando te presentaba, no estaba diciendo ninguna mentira, que al final es un rara avis en
este mundillo.
En este,
sí,
mundillo. O que hasta ahora pues no suele ser lo habitual encontrar gente con una mentalidad de que la unión hace la fuerza y que...
Creo que está muy arraigado esa sensación de competencia por todo el mundo. Entonces hay que tratar de ir a contracorriente, sí, pero cuantos más seamos nadando a contracorriente, cambiamos la corriente.
Ahí compartimos esa filosofía contigo y por eso... Nos da gusto encontrar gente con esa mentalidad, porque creemos también que si ya a nivel mundial, pues ya, o a nivel nacional, ya está bastante arraigado, aquí en Galicia, pues
mucho
es,
más.
Es mucho más. ¿No opinas lo mismo?
Sí, mucho más aquí, sí. Por eso, realmente, por ejemplo, cada cosa que hago intento tirar, tanto de entorno local, ya de amigos, como de gente, si puedo, de fuera, ¿sabes? Para hacer cositas, para precisamente intentar cambiar esta sinergia.
Y Jumanji, ¿qué nos puedes contar, aparte de lo que nos has contado, qué proyectos tenéis, qué proyectos habéis hecho?
Mira,
¿y
por
qué
ejemplo,
vais a hacer o qué tenéis en mente?
Hicimos un festival, bueno, estuvimos todo el verano pasado haciendo festivales, dando a conocer a DJs emergentes de todo el territorio nacional durante todo el verano, tanto en Instagram como en Twitch. De hecho, es que no se podía hacer nada todavía, entonces así se dio a conocer a mucha gente. Por ahí está mi tata Alegre, que es de Barcelona, o bueno, de Cataluña, que realmente, pues, lo está rompiendo por toda España en estos momentos. Hace poquito fue a Época, a Madrid, y la verdad lo está dando todo. Y mira, empezó así, gracias a un poco el empujoncito nuestro también, y del DJ Challenge. También hicimos, por ejemplo, cuando fue todo lo de La Palma, hicimos un festival solidario también por Twitch, donde la gente podía donar y eso. Y oye, sin conocernos de nada, ¿sabes? Reunimos 700 euros que mandamos para allí, y para nosotros es una gran ayuda poder mandar eso realmente, ¿sabes? Y siempre estamos ahí para lo que podamos ayudar realmente.
¿Y cuáles son los objetivos de Jumanji? ¿Qué nos puedes contar? Que seguro que tenéis muchos proyectos en mente, algo que nos podáis adelantar o decir aquí en primicia.
Es que prefiero mantenerlos en secreto, porque sí que tenemos un proyecto muy muy bonito que lo queremos hacer, que de hecho creo que lo llegué a hablar con vosotros en algún momento, que me gustaría hacer eso, tanto a nivel nacional, porque creo que aquí en España aún no se puede hacer. O sea, no es que no se pueda hacer, sino es que aún nadie se atrevió a hacerlo, vale. Y no quiero decirlo porque realmente sé que si hay gente que lo está escuchando y eso, sí que podrían apoyarlo, pero prefiero que se pongan en contacto, ¿vale? Y les cuento la idea antes que no digan, ah, pues mira, tiene razón, y aparezca una marca grande que lo pueda hacer, porque sí, y lo haga, ¿entiendes?
Sí, yo lo que ya lo hablaba antes con Frank, lo que sí que veo es que hay otro mundo, otro submundo que está viniendo con mucha fuerza, que es otra gente con una mentalidad mucho más actual o mucho más abierta, como puede ser vosotros. Yo igual vengo de una escuela un poco más antigua de eso, de competir, de
sí, me voy a preocupar más. Es realmente lo que, a ver, no sé si estamos en horario infantil, pero bueno, es lo que mamaste de calle, por así decirlo, ¿sabes? O sea, porque realmente antes si no entrabas así un poquito a la fuerza o conocido de, o te traía y te ponía ahí porque fallaba y él se tenía que ir a otro lado a pinchar, no entrabas. Y hoy en día sigue siendo así, aquí, aquí en Coruña sigue siendo así, ¿sabes? Por desgracia. Entonces es difícil, pero nosotros, por ejemplo, Colectivo Jumanji estaba intentando luchar contra eso. Entonces, todos los DJs nuevos que puedan, todo lo que se le pueda ayudar para tanto poner en contacto con una sala o decirle cómo ponerse en contacto o tratar de hablar con ellos o que hagan ya uno eso, un dossier, que a lo mejor hay mucha gente que confunde eso. ¿Cómo me doy a conocer? ¿Tienes un dossier? No, no sé qué es un dossier. Vale, no te preocupes, nosotros te ayudamos a hacer uno, ¿sabes? Una página web, que peco de ella, porque no la tengo cerrada, yo no me gusta la que tengo. Entonces, claro, esas cosas para ponerle en contacto y darle las bases que aprendimos nosotros en el DJ Challenge, en el Campus DJ Pro, precisamente para eso.
Sí, para compartir que, la información.
Eso es.
No, para que no,
para que no estén perdidos, como yo, 10 años perdiendo el tiempo. ¿Entiendes? Porque eso es lo que no me gusta, precisamente.
O sea que a ti, al encontrar a gente con la que poder, de la que poder aprender, te ha hecho a una, ir más rápido, tener más ilusión y has conseguido...
Me renovó completamente las energías a mí, tanto Colectivo Jumanji como toda la sinergia y esa pequeña familia del campus que tengo por ahí, como toda la gente con la que voy conociendo ahora, pues es que me levanto con ilusión.
O sea, que ahora tienes ahí un...
Una fuerza,
creo. Y al final me imagino que amigos ya, ¿no?
Ya no solo eso. Tengo a mi futura mujer, a Jennifer, que bueno, si no me saca el látigo también, en plan, ponte a pinchar, ponte a hacer lo que te gusta, porque si me ve tirado en casa aburrido, me dice, ¿qué? No estás produciendo, ¿sabes?
O sea, que tu mujer te apoya, 100%, te apoya en esta bendita locura.
Tanto mi mujer, como mi madre, como mi suegra me están apoyando al 100% en esto. Eso es lo bueno, también tener a la familia detrás, que te está empujando y animando a seguir, eso ayuda.
Sí, hacer lo que te apasiona y a ver, y llegar hasta donde tengas que llegar.
El límite es el cielo, como digo yo.
Bueno, pues os dejamos aquí escuchando otro ratillo más a Isco dos Santos y en un ratillo volvemos. Estáis en Quack FM 103.4, Fanzine Radio.
Son las 8 y 29 minutos. Estáis en Fanzine Radio, en Quack FM. Y esto es una sesión especialmente preparada para Fanzine Radio de Isco dos Santos. Estamos aquí con Roy también, que lo está entrevistando. Y seguimos con la ronda de preguntas.
Isco, antes que hablábamos de que para ti conocer gente de este mundillo te dio ilusión y te... y ganas de continuar.
Me renovó completamente.
Y hubo un momento clave para ti, que te conociste a el Campus DJ Pro, ¿no? Que fue un
Campus DJ Pro para mí fue ya especializar. Es que yo antes no sabía ni lo que era, por así decirlo, un rider. O sea, yo iba a pinchar y iba con mi controladora o lo que tuviera a mano en ese momento, o lo que estuviera en la cabina y ya estaba. ¿Entiendes? Y yo no sabía ni lo que era un rider, un hospitality rider, lo que era un dossier, lo que era una nota de prensa, por así decirlo. Vale, entonces, claro, si tú no tienes esas nociones, no vas a avanzar en la vida. ¿Entiendes? Si no tienes a alguien detrás que te apadrine, que te diga en plan, oye, pues esto es lo que tienes que hacer, o esta es tu imagen, o sigue por aquí, vale, lógicamente no puedes hacer nada. ¿Entiendes? Y sé de mucha gente que en Coruña precisamente está atrapada precisamente porque no sabe eso. Que yo aún fui de los primeros de decirle, oye, tienes un dossier, o hazte un dossier, o ven que te ayudo a hacer un dossier, ¿vale? Entonces, claro, esa es la manera. Ya es lo primero, porque es tu carta de presentación, ¿entiendes? Entonces, para mí Campus DJ Pro ya fue conocer a muchísimos DJs del territorio nacional que estaban en la misma situación que yo, que claro, unos apoyándose a otros, en plan, oye, pues mira, yo hago un tema contigo, o yo puedo hacer esto contigo, no sé, o ven, que yo te hago unas fotitos porque de paso yo puedo hacérmelas para mí y tal, o hacemos un video juntos. Eso para mí fue una
¿Y qué consistía? Cuéntanos un poco en qué consistió ese campus.
Pues fue una serie de retos, que también 8 semanas más, vale, porque ahí sí que, por así decirlo, si del DJ Challenge éramos 3.000, vale, quedamos 100, vale. Entonces de esos 100, pues nos pusieron una serie de retos, aparte de darnos una serie de explicaciones, etc. Y consistía también en hacer un Zoom todos los miércoles con toda la gente a la vez, con sus preguntas, cosas, pues imagínate, dudas que tenían sobre lo que estábamos explicando esa semana precisamente. Y eso te va ayudando, porque también te sirve tu propia experiencia para decírselo a otro chico que está en la misma situación que tú, ¿vale? Para decir, oye, pues yo lo hice así, a ver si te sirve. Y eso también te va uniendo. Entonces, ahí salió una familia muy bonita.
Pero digo, ¿qué consistía? ¿Qué?
En crear tu propia marca.
¿Cómo crear una marca? ¿Marketing? ¿Cómo eso presentarte?
Branding. ¿Cómo hacer tu política de branding? ¿Cómo crear tu marca desde cero? ¿Cómo crear tu propio dossier? ¿Cómo crear tu propia página web? ¿Cómo llevar tus propias redes sociales? Que yo sigo diciendo que las llevo fatal, aunque realmente son necesarias. Vale. O sea, eso es lo que aprendimos en el campus DJ Pro.
Sí, cosas que si nadie te explica no las haces,
básicamente.
Desconoces, más que nada. No es que no hagas porque no quieres, sino porque si nadie te lo explica no sabes ni que existen, ¿no?
Ahí está.
Entonces lo que habéis hecho ahí fue os enseñar un poco a trabajar de manera profesional.
Eso es. O sea, ya no solamente te dicen, oye, pues imagínate el módulo de hablando de eso, de redes sociales. Tenéis que tener YouTube, tenéis que tener Instagram, tenéis que tener Facebook, tenéis que tener Twitter, tenéis que tener todo. TikTok. Yo sigo luchando contra TikTok. Lo tengo abierto, pero no publico nada porque no nunca me acuerdo. Pero, por ejemplo, está eso. Entonces, yo el Instagram lo ves hace un año y medio el mío y te da la risa en comparación con cómo lo trato de tener ahora. Acá aún sigo trabajándolo porque aún sigo luchando porque para mí las redes sociales es algo que no me acaba de convencer y gustar de todo, ¿no? Pero realmente esto es escaparate, tienen razón. Entonces, si lo tienes cuidado y lo tienes bien, es más fácil que una sala te dé un ok para ir a pinchar o a trabajar con ella, ¿entiendes? Entonces, eso es cierto porque muchos DJs que están empezando pues se dedican a hacer reels o se dedican a hacer TikToks, como estábamos diciendo, ahora en Instagram o así y tal, que los hacen y no están detrás cuidando también una imagen, ¿entiendes? O sea, lo hacen, sí, la mezcla está bien, estás haciéndolo bonito, no sé, pero la imagen detrás, a lo mejor con, no sé, voy a decir, la bandera de Super Pop detrás, porque es lo que se me viene así a la cabeza, no sé, no queda del todo bonita, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, aún me acuerdo, Oscar, cuando estaba diciendo lo de los directos, cuidar la imagen en un directo y tal. Yo hice un directo hace mucho tiempo para una cuenta de Colombia, porque pues me gustaría hacer un directo con vosotros, vale, y me dieron la oportunidad y le hice en mi jardín, tapando la mesa con un mantel a cuadros, con la mesa allí mal puesta, no sé, tal. Y cuando dijo, bueno, no hagáis el directo, pues eso, con un mantel, una caja ahí mal puesta y tal, yo me sentí identificado y dije, mierda, está hablando de mí. Lo vio. Me sentí mal y dije, y ahora trato de cuidar siempre la imagen cuando voy a hacer un directo.
O sea, que para alguien que se quiere introducir en este mundillo, que quiera dar un paso a, que recomiendas que se formen, ¿no? Y que
sí, intenten. No, la formación es básica. La formación es básica siempre. Si tienes la oportunidad de formarte con alguien en una academia, como pues, ahora yo, por ejemplo, estoy en Bass Valley empezando, que es el curso de producción también. Pues, en Bass Valley, en Intec en Madrid, en Plastic, en la de Jordi Carreras, lógicamente, fórmate, si tienes esa, bueno, con vosotros, aquí en Coruña, lógicamente, ¿vale? Formaros, ¿no sabes? No lo dejéis de lado porque el saber no da lugar.
Sí, no te asegura, porque hoy en día es muy complicado y demasiada gente, pero bueno, pero cuanto mejor lo hagas, cuanto más sepas, más papeletas tienes, ¿no?
Claro, aparte mejor te vas a sentir, más seguro, más rápido vas a trabajar, más fiable, ¿entiendes? Mejor vas a hacer, ¿entiendes? Yo ahora que estoy empezando mi salto en el sonido, que ahora vamos a ver esas cosillas, realmente viene de eso. Yo empecé a producir un poquito mejor a raíz de que me apunté a Bass Valley y empecé a entender Ableton. Para mí antes Ableton no era el... no sabía muy bien, ¿sabes? Decía, sí, es este programa, sé que esto es la rejilla, sé que aquí van los sonidos, así va esto, así va lo otro. Iba trasteando, ibas probando, ¿entiendes? Así salían cosas, claro.
Pero al ir a un curso, la evolución es muchísimo mayor y también te
va. Ya sabes más o menos para qué sirve cada cosa. Entonces ya sabes más o menos en plan de, vale, esto lo tengo que hacer aquí en este momento. Entonces realmente vas mejorando.
Y si mejoras, pues tienes más ilusión y...
Eso es, no te frustras, no entren esas frustraciones, esas voces en la cabeza que dicen, oye, es en plan, lo estás haciendo mal, etcétera, como le pasa a mucha gente. Como
digo, y ejemplo de ello, pues vamos a empezar a escuchar unos... Hasta ahora hemos escuchado una sesión tuya y ahora vamos a empezar a escuchar unos temas que has editado...
No me hago responsable, ¿vale?
bueno, seguro que vamos a ver.
Ya estamos escuchando aquí de fondo Brain Motion.
Cuéntanos un poco...
Este es... es un tema que acaba de salir hace poquito en un EP, en Porky Records. Para mí, Porky Records es un gran logro en mi carrera. O sea, yo cuando empecé a producir, entrar en un sello nacional que sea grande, siempre fue una ilusión. Y para mí, poder entrar en Porky precisamente es decir, wow, estoy consiguiendo cosas que no pensé que fuera a conseguir hasta dentro de mucho, a lo mejor.
Pues vamos a escuchar un ratillo... y así os hacéis una idea de por dónde van los tiros. Estáis en Quack FM, Fanzine Radio 103.4 con Isco dos Santos.
Todos los sábados de 8 a 9 en Fanzine Radio, Quack FM 103.4, con Roy de Panic Room, Iván Pérez y Lefrenk. Hoy tenemos aquí a Isco dos Santos y esto que suena se llama Brain Motion y es una producción de él. Seguimos aquí con la entrevista que está haciendo Roy.
Isco, como te decía ahora fuera de micro, que la evolución ha sido brutal desde los primeros temas que te escuché. Y te quería comentar, ¿cómo es, para la gente que nos escuche, cómo haces tú para ponerte, porque dices que lo has editado en Porky Records, ¿cómo tiene que hacer un productor para llegar a un sello? ¿Cómo es el proceso?
Lógicamente hay una serie de pasos, buscar precisamente el sonido donde vas a meter ese tema, porque no todos los temas entran en el sello, en cualquier sello.
Sí, buscar algo que se adapte al sonido del sello.
Eso es. Yo en este, por ejemplo, tengo suerte porque tengo algo de suerte que tuve esa oportunidad, ¿no? Pero sí que tienen que buscar precisamente eso, el sonido, buscar el correo electrónico del sello, ponerte en contacto con el correo electrónico del sello y esperar, tener paciencia, sobre todo mucha paciencia, porque hay un tema que viene a continuación que yo estuve esperando un año a que saliera. Entonces la evolución de mi sonido de un año a otro también cambió. Y digo yo, bueno, vale, hay un cambio aquí muy grande, pero está ahí.
Porque
pero
los sellos normalmente...
Tienen un catálogo.
Contacto, ¿no? Buscas la web o en redes sociales y tiene un contacto de...
Label Base, por ejemplo, que eso lo aprendí de Juli, tienes todos los sellos ahí, entonces realmente buscando un poquito puedes encontrar...
Es una página web, ¿no?
Una página web donde tienes todos los sellos precisamente para ponerte en contacto con ellos, tanto en algunos números de teléfono, correo electrónico, nombre de la persona que lo va a recibir, etcétera. Entonces, ser como digo yo, cordiales. Si os vais a poner en contacto con David, ponéis en contacto con David, saludad a David. No saludéis al sello.
¿Vale? Sí, que vean que es un...
Porque claro, eso es más cercano. ¿Vale?
Que sea algo cercano, ¿no? Y te presentas un poco, ¿no? ¿Tú cómo haces para...?
Sí, yo siempre, hola, ¿qué tal? Por ejemplo, contigo, hola, Roy, soy Isaac, en este caso soy Isco dos Santos. te quería mandar pues precisamente dos canciones o dos tracks, ¿vale?, que acabo de producir, que pueden ser acordes a tu label. Te dejo aquí los enlaces, no mandéis los temas precisamente dentro del correo, sino el enlace privado SoundCloud, y que solo lo escuchen ellos, ¿vale? Porque yo, a mí me tienen retirado, o sea, me tienen rechazado temas que sé que les gustan, pero simplemente porque tenían tres reproducciones, que a lo mejor es una mía, sin darle sin querer, ¿vale? Y que queda ahí y dice, no, es que ya lo escuchó alguien. Y eso te frustra bastante, la verdad.
Y ahora estamos escuchando ya el otro tema tuyo, Summertime, ¿no? Que sí. Editaste en Sandy Records.
Sí, este es... salió en una... como digo yo, es un recopilatorio que me pidieron para el verano pasado, antes de veranito. Y es el único single así que salió el año pasado en Sandy, precisamente, y salió para ese recopilatorio nada más. Creo que es el tema inicial, si no estoy equivocado ahora, el primero. Y la verdad que estoy bastante contento con este sonidito ibicenco que fue saliendo ahí.
O sea, y a ti ya hay sellos que ya no solo mandas, sino también que hay muchos sellos ya que te están pidiendo, porque ya te empiezan a conocer, ya te piden música.
Sí, cuando ya trabajas con ellos, porque yo, por ejemplo, con Sandy, entré gracias a Juli, ¿vale? Pero sí que después ya les mandé un par de EPs, ¿vale?, que están ahí olvidados, y dices, oye, pues sí, entonces te tienen en cuenta para recopilatorios, cosas así. Elmens, por ejemplo, que es un sello de Mallorca que acabo de lanzar el segundo EP con ellos, mi segundo EP. Realmente, por ejemplo, ellos ya también me dicen, oye, mira, tengo este tema, no sabes, quiero hacer, es un remix, que a mí se me dan fatal, ¿vale? Entonces, sí que ya esa opción, que te dan esa opción de decir, tú, por ejemplo, que me das esa opción de decir, oye, tú qué ves con estos sonidos y tal, vuélcalo tú también, no sabes, y que después luego pongan en un recopilatorio o en otro recopilatorio, y eso te da placer, lo que decíamos antes, te anima a seguir, ¿entiendes? Cuando ya los sellos grandísimos, voy a decir, Sony Records, cosas así, ¿no sabes? Eso realmente trabaja en otro nivel, entonces es muy difícil que te pidan, sino que les das, ya tienes un catálogo que tienes que cumplir en ese caso.
¿Y qué sellos, ahora hablando que hablas de otros sellos grandes, objetivos de Disco Dos Santos, cuáles serían esos sueños? Ya desde Tomorrowland.
Tengo ganas de comerme una pera, no tenéis peras por aquí, ¿no? O algo de fruta por aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, la Pera Records para mí me encantaría. El Row, Happy Tengo, esos sellos para mí son es el sonido que estoy intentando encontrar y evolucionar para llegar a él ahora.
¿Has probado ya enviarles o...?
Sí.
¿Y por ahora aún no...?
No, de momento estoy en esa evolución. Pero bueno, lo conseguiré fijo.
Pues ahora os dejamos escuchando Summertime, que ya poco queda además, sí, ¿no? Para el Summertime, a ver si va llegando el calorcete. Pero bueno,
San Juan hace falta aquí.
Mientras os dejamos aquí con Isco, aquí echándonos bailoteos. Nos vemos ahora en unos segundos. Fanzine Radio.
Fanzine Radio, tu programa de música electrónica en Quack FM 103.4. Estamos con Isco Dos Santos en directo y Roy está haciendo unas preguntitas. Seguimos.
Isco, aquí seguimos aquí moviendo la cabeza, que bailar a un sentado es más complicado. Seguimos un poco ahora escuchando tu música de fondo. Hay otro paso importante que has dado últimamente, que has fichado por una agencia.
Sí, por 26.
¿Cómo fue ese fichaje?
Súper emoción, alegría.
¿Fue buscado? ¿Te buscaron ellos?
Fue mutuo, realmente. Yo creo que fue estar en el momento, lo que estamos diciendo, momento adecuado, la oportunidad está ahí Y al final, yo creo que Edu, al ver que Edu, que es el gerente de 26, precisamente al ver que yo estaba trabajando duro y todo eso, eso le gustó. Entonces me lo ofreció y lógicamente yo no voy a dejar pasar esa oportunidad.
¿Lleváis ahí?
Desde principio de año llevamos trabajando juntos.
¿Y has notado un cambio?
Hombre, con decir, eso lo puedo decir así. Lo que pasa es que me da rabia no tener el tema aquí para que lo podáis escuchar. Pero Edu, por ejemplo, me acaba de conseguir meter un tema en un sello de Ibiza, que también es una, el señor Evans, no sé si lo conocéis. Y la verdad, tienen varios, como te digo, varios eventos en la isla. Entonces hay posibilidades de hacer un pequeño tour por ahí y esas cosas, y eso solo consigues con agencias, lógicamente.
¿Y que, cuál es la, para quien no sepa cómo es trabajar con una agencia, qué es lo que hacen ellos por ti? Que
realmente es como es una familia, entonces tanto tú colaboras con los demás como ellos contigo, y lo que estábamos hablando antes, como con Colectivo Jumanji, por ejemplo. Pero también te ayuda a la hora de buscar sellos, tiene sus contactos para ya pasar filtros, ¿entiendes? Te da pues la oportunidad de también eventos que puedas tener de primera mano, cosas así, ellos te los buscan, cosa que ya no tienes que hacer tú, entonces te quita trabajo encima.
Entonces, te quita un poco la parte engorrosa, ¿no? De,
sí. Te aseguras el llegar ahí y tenerlo todo cómodo. O sea, yo, por ejemplo, ahora que dentro de un mes me voy a Fuerteventura, me aseguro el tener ya el viaje pagado, el hotel, el tener el caché justo antes de empezar, que eso da una tranquilidad muy grande, ¿entiendes? El que esté todo cómodo para ti. Entonces, te quita dolor de cabeza.
Sí, hacer la parte engorrosa de dinero, de buscar, de hablar con eso. Ganas, tiempo y seguridad, ¿no?
Sí, tranquilidad, sobre todo.
O sea, que y cosas que puedes contar, que nos has dicho que estáis ahí, vas a editar un sello y seguro, ya tienes ahí un pequeño tour ya organizado.
Sí, yo en julio se puede decir ya, lo voy a soltar aquí la bomba, ¿vale? Sí, yo en julio me voy a Ibiza, no puedo decir todavía los eventos donde hay, pero hay una serie de eventos ahí de dos semanitas que voy a estar, que para mí eso es
un sueño
cumplido. Eso es justo lo que iba a decir, en plan, cuando eres pequeño y dices, guau, tal, como molaría pinchar en Ibiza, que claro, veías a Ibiza Guetta y toda esta gente que estaba pinchando allí, decir eso aún no me lo creo. Yo creo que cuando esté allí voy a pisar al suelo como hacía el papá antes, en plan de, guau, estoy aquí, estoy cumpliendo un sueño.
Bueno, pero eres el claro ejemplo de que con trabajo y constancia las cosas llegan, ¿no?
Los sueños se cumplen, pasito a pasito, siempre con esa filosofía chota.
Porque lo hablábamos antes de empezar en la radio, que la gente quiere, ¿no? Que quiere todo demasiado, quiere fácil. Llegar fácil y...
Fácil, llegar allí en plan que se lo den todo mascado, que no puede ser, eso, lógicamente no puede ser.
Y hay un trabajo que no se ve, ¿no? Que...
Claro. Detrás, muchas horas de, que decíamos, de dormir poco, ¿sabes? De estar ahí editando cosas, tus propios remixes, cosas así, ¿no sabes?
Mucho no.
Muchos no, yo estoy acostumbrado al no, ya, por eso. Entonces, ya el no, te llevas la alegría cuando llevas el sí, y dices tú, genial, vamos, ahí es donde sí.
Pero que no es todo tan bonito como parece, que si Isco dos Santos ha llegado hasta aquí es porque en algún momento, llegó un momento hace dos años.
De frustración y...
Pero pues, que decidiste dar un paso al frente y ponerte con esto...
Y es que hace dos años estuve a punto de dejar, y precisamente un poco toda esta evolución, esta alegría fue... Ese el decir, venga va, que estás ahí, sigues, ¿no sabes? Justo cuando mucha gente lo abandona, estás ahí.
Pero decidiste dar un paso al frente, empezar a trabajar de, y el tiempo has estado sembrando, ahora empiezas a recoger todos los frutos que...
Que ya empieza a dar frutos el árbol, por fin.
Y esto acaba de empezar. Es muy de señor mayor eso, lo de recoger los frutos, ¿no?
Sí, me recuerda a lo de Homer, por eso. No sé si te acuerdas del capítulo de la fruta radioactiva, tobaco.
El tobaco,
pues, sí, justo sí. Cuando plantaba al principio decía, no dan brotes, ¿no?
Y empezó a dar brotes
al final, ¿no sabes? Pues eso es.
Utilizó el uranio para...
Sí,
para
pero aquí algo. Sin caminos fáciles, aquí es el fruto de 10 años.
Y ahora estamos escuchando The Walking Dead, ¿no?
Sí, me imagino. Este tema. Para mí fue el primer tema profesional un poquito que saqué yo cuando empecé a producir.
Decías que era de finales de 2020, ¿no?
Fue sí, 2020, finales de más bien de 2020, que salió en el 2021, pero por culpa de que tardó casi un año, por lo que estábamos hablando, de que primero el sello, donde lo primero lo quería mandar, me rechazó el tema que lo acompañaba. Entonces, no daba encontrado el tema que lo acompañara y al final pues salió en Elmens porque lo escuchó y me dijo, ese tema me gusta, te lo quiero. Dije, bueno, te hago otro tema. Y me dijo, vale. Y lo cogió también y dijo, pues mira, ahí va.
Y bueno, ya estamos acercándonos al final. La verdad que da gusto cuando alguien tiene cosas interesantes que contar.
Ya, la verdad. Estoy aquí como en mi casa y se me pasó el tiempo en el aire.
Igualmente, Isco. ¿Qué nos puedes decir? ¿Futuro? ¿Cómo ves ya no solo tu carrera artística, que estoy seguro de que va a ir en constante evolución? ¿Cómo ves un poco la situación? ¿Cómo ves todo la gente de tu alrededor, lo que sueles vivir?
Yo creo que está habiendo un resurgir en Galicia muy fuerte, y ya en la serie de la música electrónica, que ya era hora de que esto empezara a cambiar, de que empezara a haber más sesioncillas así de house, de tech house, de techno, de ya no solo lo que estábamos hablando antes, de urbano por todos lados. Y es el momento adecuado de que empecemos a luchar para todos los DJs y todos los artistas que estamos por aquí, que empecemos a luchar a hacernos un nombre precisamente para marcar un sitio en el territorio nacional, porque Galicia está olvidada y Galicia es súper preciosa para hacer muchísimas cosas, tanto eventos como festivales, como lo que queramos, para atraer tanto turismo como gente, como beneficios aquí ya en nuestra tierra, que va siendo ahora, creo.
Sí, exportar también el producto de aquí hacia afuera, ¿no? También que aquí hay mucho nivel.
En eso estoy. Precisamente, por ejemplo, que yo ahora Viticus, que es una marca gallega mía que estoy creando aquí de fiestas, se va el mes que viene a Fuerteventura.
Vas a Fuerteventura, ¿no?
Sí.
¿Qué vas a hacer allí, Gesu?
24 horas de música de festival. Es en una villa que conseguimos allí, la verdad, es a evento cerrado y son 24 horas de música non-stop.
Vale. Compañeros de amigos y...
Sí, con Aren Suárez, gente de allí, Fuerteventura sobre todo, ¿vale? Porque yo quiero siempre dar a eso, a gente a conocer y gente de donde estoy pinchando, juntarme con esa gente. Y ellos después van a venir aquí también. Entonces, estaros atentos porque se vienen cositas en los próximos 2-3 meses muy buenas.
O sea que estás muy entretenido, sí, no te da tiempo a aburrirte, ¿no?
No, en estos momentos no.
Y ahora por último estamos escuchando una colaboración que hiciste con Soler Asun, ¿no?
Sí, un chico de aquí de Coruña que tiene muchísimo potencial a la hora de producir.
Sí, yo la verdad que no lo conocía, lo he descubierto ahora.
Es joven. Es jovencito, tendrá en estos momentos, creo que tiene 22 años, 23 años. Y la verdad que viene pisando fuerte este chaval. Y en tanto producción, yo por ejemplo aquí que estamos escuchando un poquito de trance, vale, yo el trance es que no se me ocurriría hacerlo nunca, ¿no? ¿Sabes? Por eso el tema se llama fusion, porque estamos fusionando eso precisamente. Un poquito el tribaleo, un poquito el trance, ¿no? ¿Sabes? Y eso, y salió esto. Y la verdad que saliera este tema en cuestión de 2 tardes es un orgullo, ¿entiendes? Y de él aprendí muchísimo y sé que él va a traer muchísimo también.
¿Cómo lo conociste?
Ya hace muchos años en el barrio, o sea, yo estaba viviendo en el Ventorrillo y así, de conocer a gente en común y eso, y un día que me acerqué, creo que fue en La Espina, en Gandarío, con mi mujer, fuimos a tomar algo y dije, joder, el DJ que está pinchando me suena, ¿sabes? Y de repente, claro, cuando me doy cuenta, digo, coño, pero si es Soler, ¿sabes? Y al final, ahí hasta ahora que me di.
Pues ya estamos llegando al final del programa, Isco. Un auténtico placer, la verdad que ha pasado esta hora.
Un placer.
Cagando leche.
El placer es mío, la verdad, chicos. O sea, ya os digo que me siento como en casa y es una pena que se acabe el tiempo.
Bueno, seguro que pronto volverás a contar tus nuevas novedades, que seguro que van a ser muchas y buenas. Y nada, solo agradecerte que hayas venido aquí, que nos hayas mostrado otro mundo diferente a otra generación, otra manera de ver la música electrónica, que a mí me parece, personalmente me parece muy necesaria, un poco cambiar un poco el chip. Deep, y creo que ahora es el momento de empezar. Muchas. Tengo la oportunidad de empezar de cero. Y que gracias por estar aquí, que sigas a tope con tus sueños, que seguro que los vas a cumplir.
Muchas gracias de verdad por darme la oportunidad a mí de contar.
Y nada, eso, que esperamos que lo hayáis pasado bien. Gracias a Fran por estar ahí en los mandos de la nave. Y que os invitamos a venir el sábado que viene a partir de las 8, Fanzine Radio. Nos va a visitar un artista de Vigo, Rucho, otro veterano de la escena tecno de Vigo, otro loco como nosotros, otro apasionado que nos va a venir un poco a darse a conocer al que no lo conozca y a presentarnos sus nuevos y viejos proyectos. Y nada, agradeceros que estéis todos aquí. Os dejamos escuchando el último tema de disco con Sawyer Ashon, Fusion. Y os esperamos la semana que viene en Fanzine Radio 103.4 de sábado de 8 a 9 de la noche. Gracias a todos, que paséis un buen sábado.